bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos la historia fascinante de una de las divisiones más famosas de la Segunda Guerra Mundial que no necesita presentaciones. Hoy vamos a ver los orígenes, desarrollo en combate y final de la división de élite de la Wehrmacht, Großdeutschland, traducida al español como Gran Alemania. Esta formación contó siempre con el personal voluntario más selecto, así como con el mejor material disponible, y poco a poco se ganó su reputación en el campo de batalla, hasta que finalmente fue considerada como una de las divisiones más potentes de la Wehrmacht. Esto, como es natural, la llevó a siempre estar en los lugares más críticos del frente, en batallas cada vez más desesperadas ante las que difícilmente se podía mantener la posición. Los orígenes de esta unidad se remontan a 1934, cuando se creó un cuerpo de guardia dentro del ejército alemán para asegurar y proteger los edificios del alto mando en Berlín. Ya desde ese momento, la Großdeutschland rivalizaría con otras formaciones emergentes, como lo fuera el Estandarte, perteneciente a las Waffen-SS, y ambas competirían por alcanzar el máximo estatus. En un primer momento, cuando la batalla de Francia comenzó en 1940, la formación Großdeutschland era un regimiento de 4 batallones. Esto quiere decir que su tamaño era aproximadamente el de un tercio de una división normal. A diferencia de la mayoría de divisiones del ejército alemán, que estaban compuestas por soldados de una misma provincia, esta unidad tenía reclutas que provenían de todo el país, especialmente seleccionados. Dicho regimiento entró por primera vez en acción durante la campaña de Francia y, del mismo modo que la Leibstandarte, era una unidad motorizada y fueron las que más rápido y profundo penetraron entre las líneas francesas. El lugar de penetración de la Großdeutschland fue la región de las Ardenas junto con el grupo de ejércitos A, que, como sabéis, tenían la misión de aislar a las tropas franco-británicas. Una vez que consiguieron dicho objetivo, llegando hasta el propio Dunkerque, esta formación continúa sus ataques en dirección a la ciudad de Lyon. Se calcula que sus bajas durante esta campaña fueron de unos 220 muertos y 830 heridos, o lo que es lo mismo, entre un tercio y una cuarta parte de la unidad. Este, sin duda, es uno de los inconvenientes de ir siempre en la vanguardia, y es que se estima que durante el mes y medio que duró la campaña, dicho regimiento recorrió 7.000 kilómetros. Sus miembros fueron muy condecorados, y al menos 400 soldados de la Großdeutschland recibió algún tipo de condecoración, que iba desde la Cruz de Hierro de segunda clase hasta la Cruz de Caballero. La siguiente acción en la que participaría fue la invasión de Yugoslavia, en la que de nuevo sería la punta de lanza del ataque junto con la Leibstandarte, y es que, a decir verdad, y tal y como veremos, ambas unidades solían formar siempre la vanguardia del ejército alemán. Una vez más, esta campaña se concluyó de una forma rápida y limpia para los alemanes. Posteriormente, la Großdeutschland sería enviada a la frontera con la Unión Soviética para participar en la invasión de dicho país, encuadrada dentro del grupo de ejércitos Centro. La dirección que tomó la unidad en un primer momento fue la de Kiev, pero debido a la enorme resistencia encontrada en el sur de la Unión Soviética, pronto fue trasladada algo más al sur, siguiendo la orilla norte del río Bug. Una vez que las tropas soviéticas fueron cercadas en Kiev, la Großdeutschland fue mandada a toda prisa al sector central para que participase en la última ofensiva sobre Moscú, conocida como la Operación Tifón. Tras fracasar en su intento y después de aguantar los distintos contraataques del Ejército Rojo, este regimiento quedó completamente mermado, soportando unas bajas de 4.700 efectivos de un total de unos 5.000. De esas 4.000 bajas, 1.100 fueron muertos y desaparecidos y el resto fueron heridos, pero en cualquier caso, la capacidad combativa de la unidad se había reducido al mínimo. Para estas fechas, pese a todo, la Großdeutschland se había ganado la reputación de ser una de las formaciones de combate más profesionales y efectivas de todo el ejército alemán. Fue concretamente aquí, durante esta pausa en los combates que se produjo durante la primavera de 1942, cuando esta unidad fue reorganizada y pasó a constituirse como una división de infantería motorizada. Sin embargo, y como hemos dicho al principio, esta no iba a ser una división de infantería motorizada normal, pues fue equipada con un total de 18.000 hombres especialmente seleccionados de toda Alemania y con más de 70 carros de combate de todo tipo, entre los que se destacan 42 Panzer IV. Fue de las primeras formaciones de todo el frente en recibir los Panzer IV modelo F2, que contaban con un cañón largo de 75 mm, capaz de hacer frente a los T-34. Además de estos carros de combate y cañones de asalto tipo Stuk 3, la división también contaba con decenas de semioruga, cañones antiaéreos de 88 y artillería pesada remolcada de 170 y 150 milímetros. Para que nos hagamos una idea, la formación contaba con hasta su propia sección de corresponsales de guerra, lo cual ayudó a que su fama fuese muy conocida, pues se generó una gran cantidad de material gráfico sobre ella. En resumen, para inicios de verano de 1942, la Großdeutschland era una de las divisiones más potentes, si no la que más, de todo el ejército alemán. Pese a su buen material y gran selección de sus miembros, como punto más negativo tenemos que debido a su rápida formación y reconfiguración, que duró solo un par de meses, no se pudo dar un entrenamiento muy completo a los nuevos reclutas. La siguiente acción de esta unidad ya plenamente formada la encontramos en el verano de 1942 con la Operación Azul. La Group Deutschland fue asignada al cuarto ejército Panzer y participó en las primeras acciones ofensivas, abriéndose paso hasta la ciudad de Voronezh. Durante este avance, libró fuertes batallas contra unidades soviéticas que contraatacaron, pero no pudieron hacer nada frente a la división de élite alemana. Tras estas primeras semanas de combate, la división terminó finalmente combatiendo hasta Rostov, pero una vez allí, no continuó en dirección ni al Cáucaso ni a Stalingrado, sino que fue reasignada ahora al sector central para ayudar a la defensa del saliente de Rzhev. Allí libraría fuertes combates en noviembre de 1942, cuando los soviéticos lanzaron la Operación Marte, pero, pese a lo potente del ataque de Zhukov, las líneas germanas aguantaron. Con el cerco del sexto ejército en Stalingrado y el peligro de que todo el frente sur se viniese abajo, la división Großdeutschland recibió la orden de retirarse del sector central para dirigirse nuevamente hacia el sur. Su misión era unirse a las fuerzas que iban a restablecer de nuevo la línea de frente. Fue aquí cuando fue equipada por primera vez con una compañía de 9 carros de combate tipo Tigre. Durante las próximas semanas, la división participó en los combates en torno a Kharkov, junto con las 3 divisiones de élite de las Waffen-SS, pudiendo restablecer la situación para mediados de marzo de 1943. Tras esto, su nueva misión sería prepararse para la ofensiva alemana en la Operación Ciudadela. Debido a las fuertes bajas sufridas a lo largo de todos estos combates, la división fue de nuevo reorganizada y ascendida ahora como una división panzergranadera. Sin embargo, y una vez más, no era una mera división panzer normal, pues era la división blindada más potente del frente oriental. Para la ofensiva en Kursk, fue dotada con un total de 15 Tigers, 81 Panzer IV, 50 Panzer III, 35 Stug y numerosa artillería autopropulsada. En total sumaban unos 232 blindados, a los que hay que sumar los casi 200 nuevos Panthers que fueron asignados también a la unidad de la Group Deutschland. Durante esta ofensiva de julio de 1943 y las diferentes contraofensivas soviéticas, la división libró durísimos combates yendo de un sitio para otro, siempre en las zonas más comprometidas. En cualquier caso, durante los primeros días de la ofensiva, que duraron desde el 5 de julio hasta el 12, la Group Deutschland afirmó haber destruido más de 260 carros de combate enemigos, así como numeroso material de todo tipo. A partir de este punto, fue enviada algo más al sur, hacia Kharkov y Belgorod, y fue librando una serie de combates defensivos durante meses por toda Ucrania hasta llegar al río Dnieper. Durante estos combates, en los que iban de un sitio para otro, se llegaron a ganar el seudónimo del Cuerpo de Bomberos. Durante los primeros meses de 1944, fue librando feroces combates defensivos que poco a poco le irían empujando hasta la actual Moldavia. Finalmente, tuvo que ser utilizada como refuerzo de la frontera rumana, pues era vital que los soviéticos no entraran en dicho país y capturasen las fuentes de petróleo. Sin embargo, tras el hundimiento del frente norte y centro alemán con la Operación Bagration, tuvo que ser nuevamente enviada a la zona para hacer frente a los soviéticos, ya prácticamente en las fronteras de Prusia Oriental. La misión que se le asignó ahora a esta unidad de élite era la de mantener el corredor en Riga que permitiese al grupo de ejércitos norte replegarse y no quedar cercado, cosa que consiguieron momentáneamente, aunque terminaron finalmente embolsados en Curlandia. Después de durísimos combates, los restos de la machacada división quedaron aislados y prácticamente aniquilados en el puerto de la antigua ciudad lituana de Memel. Tras poder ser evacuados por mar hacia Prusia Oriental en noviembre de 1944, fue reasignada a la línea defensiva del río Vístula a la espera de la ofensiva soviética. Esta división estaba muy lejos de contar con la capacidad combativa de hace unos años y nada pudo hacer para detener la avalancha soviética que se les vino encima en enero de 1945. Cuando comenzó la ofensiva, fue siendo empujada nuevamente hasta la ciudad de Königsberg y para marzo de 1945 tan solo quedaban unos 4.000 efectivos en la división. Nuevamente quedaron cercados en la ciudad de Pillau y aunque algunos lograrían escapar y rendirse a los británicos, la mayor parte de la división sucumbió allí hasta su rendición final ante los soviéticos. Sin embargo, fueron muy pocos los que finalmente se rindieron, pues prácticamente su totalidad había caído durante las últimas semanas de combate. En resumen, podemos ver cómo esta división de élite había sido creada para ser la punta de lanza del ejército alemán en todas sus ofensivas, pero una vez que cambió el curso de la guerra, fue usada como unidad para taponar las distintas brechas. Equipada con el mejor equipo y los soldados más selectos, logró siempre éxitos asombrosos y no fue ya hasta verano de 1944 cuando se vieron totalmente superados ante los soviéticos y fueron arrollados. Y bien, hasta aquí este programa sobre el historial de una de las divisiones más legendarias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué os ha parecido esta unidad? ¿Y cuál proponéis para el próximo vídeo? ¿Creéis que de haber estado como reserva en Stalingrado hubiese contenido el cerco soviético? Os recomiendo el programa que ya hicimos similar a este sobre la duodécima división Panzer de las Waffen-SS Hitlerjugend, que os dejo en la descripción. Los libros que he utilizado para realizar este vídeo han sido el de Donbass 1943 de Juan Campos Ferreira, La Guardia Pretoriana del Tercer Reich de Carlos Caballero Jurado y Kursk 1943 de Roman Topel. Os dejo también los enlaces en la descripción. Esto es todo, suscríbete y dale a like si este vídeo te ha gustado y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.